protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:01:53 de este martes 9 de julio de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Muy buenas tardes, Matías, muy bien, con muchas noticias pasando en los últimos momentos, en el día en general, hoy.
Sí. De las noticias que, a ver, vamos a intentar profundizar más adelante, porque ocurrió recién, pero hace 10 minutos, 15 minutos, es que el Senado de la República rechazó el informe de la Comisión Mixta que buscaba reponer la multa o establecer, porque reponer sería mucho porque salió de la Cámara de una manera, el Senado de otra, pero eso fue una mixta, establecer una multa para las personas que no votaran en las elecciones. Esto fue rechazado, pero la rareza o el absurdo, como quieran llamarle, es que hay otra parte de este proyecto que sí se aprobó, que es la votación en 2 días. Entonces, en este momento, estamos con una cosa un poquito rara, porque tenemos todo lo que se hizo, discutido hace mucho tiempo, de votación en 2 días, era por el voto
obligatorio,
porque al haber voto obligatorio va mucha gente y en un día no se alcanzaba a votar.
Claro, teniendo en cuenta que además son 4 elecciones.
En la práctica quedamos con voto voluntario, pero 2 días.
Claro, voluntario entre comillas.
Esa voluntaria, sí. Entre comillas, porque...
Porque en el papel es obligatorio, pero si no hay multa es bastante voluntario.
Para que exactamente. Entonces... Sí. Bueno, hay algunos que se sentirán obligados no solo por la multa, sino que por un deber cívico, pero sin duda el que no haya multa lo convierte bastante voto bastante voluntario, uh-huh. Pero entonces si es voluntario, o al menos lo que es claro es que al ser obligatorio sin multa, que es una forma de voluntario, uh-huh. Al ser obligatorio sin multa, obviamente que la masa de gente que va a ir a votar se va a reducir y a lo mejor alcanzaba en un día. Entonces hicimos... Se hace un vehículo para no ser utilizado, o que no tiene sentido utilizarlo. O sea, se sobredota de tiempo porque iba a ir una cantidad de gente que ahora no va a ir. Claro. Ahora, ¿quedan alternativas? Sí, quedan alternativas.
Sí, queda la alternativa de un veto. El gobierno además recuerda que se había comprometido a recurrir a este instrumento si es que se insistía en esta idea de que no hubiese multa por no asistir a votar. Hoy, hace pocos minutos, estaba hablando el ministro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia, y aseguraba que estaban evaluando cuáles serían los caminos que iba a recurrir el gobierno. Todo esto de manera muy rápida, porque sabemos además que hay un plazo perentorio. El día 26 se deben inscribir las candidaturas, por lo tanto tiene que estar al menos claro el panorama.
Exactamente. Bueno, vamos a profundizar sobre eso. Se ha conocido también hoy más detalles ya de la comisión experta en materia de pensiones, que también, sí, hay que darle alguna vuelta, como muchos otros temas que nos trae la agenda hoy día. Son las 7 de la tarde, 4 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Luis Jofre, muy buenas tardes.
Hola, Matías, buenas tardes, Josefina, buenas tardes también.
¿Qué tal?
Bien, tratando de...
entender la noticia.
Aquilatar la noticia.
Claro, entenderla. Última hora llamando a parlamentarios, a técnicos, para explicarla, porque la verdad que a buena y a primera se entiende poco, porque claro, se produce
Claro, si uno no entiende, claro, si es la indicación lo que se cae, si se cae la votación completa de la ley, si que finalmente qué es lo que se cae cuando el Senado termina rechazando el informe de la Comisión Mixta.
José Luis, vamos con los titulares, por favor.
Vamos.
La Sala del Senado acaba de rechazar el informe de la comisión mixta que zanjaba las diferencias en el proyecto que establecía las elecciones en 2 días. Con este resultado, no hay ley en aquellos aspectos en los cuales la comisión se pronunció. Recae ahora en el presidente de la República la posibilidad de una insistencia del proyecto. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo que había declarado ilegales las detenciones de 9 imputados en el marco del operativo en Villa Francia. Con esta medida, 12 de los 14 detenidos en la redada quedan en prisión preventiva. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, anunció que inscribirá hoy su candidatura a la reelección. En cupo independiente, el ex DC llegará al CERVEL acompañado de varios alcaldes del Gran Santiago para formalizar su pretensión. En el plano internacional, una editorial de New York Times firmada por la totalidad de su consejo directivo y publicada hoy, conmina a los líderes del Partido Demócrata a promover un nuevo candidato. Buscan con ello hacerle ver a Joe Biden que el partido ya no lo sigue. Y en el deporte, la selección de España se instaló en la final de la Eurocopa tras derrotar al equipo de Francia por 2-1 en el Allianz Arena de Múnich. La Roja llega así a su quinta final, en que enfrentará al mejor entre Inglaterra y Países Bajos, que definen mañana miércoles. Y una noticia nacional, 48 serán los deportistas que representarán a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024, bien digo. Se trata de la representación más numerosa que ha llevado Chile a una cita olímpica, superando la de Río, que llevó 42 representantes. El Team Chile cuenta esta vez con 22 nuevos integrantes para quienes serán sus primeros Juegos Olímpicos.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Jofre.
A ustedes.
7:07. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y ahora podemos ir con más calma, habiendo dado ese titular de los cambios o los no cambios en la norma electoral. Recordemos que el 26 de julio, como decías tú, 26 de julio se tienen que inscribir las candidaturas y ya se va la bolita en la...
Claro, y ya no va más. Entonces, la verdad que hay que apurar los márgenes de votación y de tiempo que se puede tomar el gobierno para ver cómo reacciona a este nuevo escenario son bien limitados.
Exactamente. Pero bueno, otra noticia que ha sido clave durante el día es tratar de entender el informe de los expertos en materia de pensiones, que no se llegó a acuerdo en todo, no hay un documento macizo, unánime, completo, hay matices y hay, bueno, y tiene muchos elementos de detalle que hay que ir viendo y sopesando, ¿no? Y esto no es un informe...
No es vinculante de partida.
Exactamente, no es de parlamentario, no es una votación de parlamentario, sencillamente... se esperaba más acuerdos, como se logró, por ejemplo, en materia de ISAPRE, cuando se hizo ese de los que tampoco era vinculante, y de hecho muchas cosas no las tomaron en cuenta.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esta comisión en particular, Matías, si bien era de técnico, y la verdad que todas las personas que participaron tienen un currículum, o sea, muy, muy sólido, la verdad que también tenía mucho, era bien política, porque en este caso particular eran los incumbentes, los parlamentarios, quienes elegían a sus asesores. Por lo tanto, también ahí había cierta representación de los mundos por los cuales fueron convocados. De todas maneras, se entregó ayer en la tarde un informe de 26 páginas, como decías tú, a el gobierno y a los parlamentarios.
2 meses de trabajo.
2 meses de trabajo. Y ayer en la noche ya empezó a circular este documento de manera informal. Y ya tenemos más luces respecto a lo que hay en este informe. Quizás lo que más sorprende, Matías, es que no la idea de separar la industria se cae. La idea de que exista, por un lado, un ente recaudador que es administrado por el Estado, que licita el Estado, y por otro lado, las instituciones, las AFP o otras instituciones interesadas que administren, que sean inversores, claro, que administren finalmente las plata, las inviertan. El Consejo dice que no es lo más eficiente, que además encierra riesgos de monopolio que pueden complicar a la industria, y por lo tanto la recomendación, aunque no es unánime, es a que esta división no se concrete. Por lo tanto, esta idea del ente, que era muy importante para el gobierno y quizá uno de los puntos que más ha defendido la ministra del Trabajo,
No tiene sustento,
técnico. No tiene sustento técnico. Ahora bien, ella dijo durante el día, porque le preguntaron, claro, porque es como que te digan, no sé si el corazón, pero una de las patas más importantes de la reforma se te tuerce, y ella dice, bueno, podemos buscar fórmulas que impidan o que atenúen esta idea de monopolio, pero ellos insisten con la idea de dividir la industria. O sea, pese al informe negativo de la comisión, al gobierno, por lo menos a la ministra del Trabajo, le sigue gustando, y ella va a buscar y va a insistir en formas de que esta situación no involucre un monopolio. ¿Qué otro tema también es interesante? Se llega finalmente al acuerdo que efectivamente es un 6%, en algún momento se discute.
Hay que aumentar el ahorro. Primero, eso es lo general. Claro. Después que hay que aumentarlo en un 6%.
Sí, porque hubo una discusión en algún momento, dijo, es mucho.
Y cinco y cuatro.
Bueno, se acuerda que es un 6% de manera progresiva, y que también hay que buscar que los trabajadores independientes coticen.
También al 6 más.
Sí, 6% más, de manera también flexible, habrá que buscar la forma, pero también se combina a que lo hagan. Y lo que no se llega a acuerdo nuevamente es cómo se divide este 6%, cómo se distribuye este 6%. Aunque, y acá esto es un punto que sí se puede anotar el gobierno, hay concordancia respecto a que tiene que haber, sobre todo en una primera etapa, algún componente de solidaridad intergeneracional. No queda claro cómo, pero de que sí es necesario, porque hay segmentos y hay grupos que hoy en día están recibiendo
intergeneracional. Quiere decir entonces que los que hoy día estamos en activo con parte de nuestro pilar contributivo, parte de ese 6% extra, o no se sabe si es ese 6 o será otra vía.
Claro.
Solidaridad intra, es decir, los que estamos activos.
Claro,
sí, no es tenemos que entregar algo, no se sabe cuánto, ni por cuánto
ni cómo,
claro. Entregar algo a aquellas personas que están con pensiones insatisfactorias hoy día, claro. Que tienen densidades.
Claro. Y sobre todo, Matías, a las mujeres.
Claro.
Sobre todo a las mujeres que efectivamente
las mujeres, aclaremos un segundo, porque se dice mucho y se explica menos. Dos personas que trabajan lo mismo, vamos a suponer, que ganan lo mismo, que trabajaron lo mismo, que cotizaron lo mismo, que llegaron a sus jubilaciones con el mismo monto, la mujer percibe menos pensión que el hombre, porque se le calcula, se le divide por más.
Sí, por dos razones.
Se le divide por más porque vive más.
Uno, porque vive más, y porque se jubila antes.
Claro.
Se jubila a los 60, los hombres a los 65, y además las mujeres se le calcula que va a vivir en promedio 92 años, es mucho tiempo.
Entonces,
y a los hombres un 87, por ejemplo.
Entonces, cuando usted tiene 10 pesos, y 10 pesos hay que dividirlo para que le alcance para 10 años, es distinto que si le tiene que alcanzar para 8 años. Claro. Cuando es para 8 años, va a recibir más de un peso al año.
Claro.
Si usted tiene 10 pesos para 10 años, le va a llegar solo un peso al año. Entonces las mujeres están sufriendo en igualdad de condiciones, y allí está el acuerdo bastante amplio.
Sí. Hay que buscar fórmulas.
Hay que reparar esa diferencia.
Claro, y a eso súmale que además...
Perdón, es que alguien dirá, bueno, pero alguien, no sé cómo y por qué, pero alguien puede decir, bueno, la naturaleza de las mujeres es que viven más. Sí, lo que pasa es que esto se trata de un diseño hecho no por la naturaleza, sino por el hombre,
para
que tenga buenas pensiones.
No, sí.
Y se trata, bueno, y uno de esos mecanismos hechos por el hombre, un mecanismo técnico, no de la naturaleza, está estas tablas, ¿no es cierto?, de longevidad.
Claro, porque, y que además decidió el hombre, porque además que la mujer se tenía que jubilar antes que el hombre
humano,
también.
El ser humano, digamos,
el ser humano, sí, pero es que en general le hicieron hartos hombres la reforma previsional. No, le hicieron muchas mujeres, probablemente.
Corregir esa parte.
Bueno, hay que corregirlo, y también ahí hay acuerdo. Ahora, la fórmula tampoco queda cerrada. Y hay otro tema, Matías, que es bien interesante, que tiene que ver con la PGU. El proyecto del gobierno establecía extender la PGU al 100% de la población. La comisión técnica dice no, mantengámosla en el 90%, porque si no, es un desangre demasiado grande para el Estado. No sabemos a cuánto puede llegar. Y a esto súmale que...
que no son 250 mil pesos.
Que bueno, es el otro tema. En los 250 mil pesos tampoco está muy claro, aunque sí hay acuerdo con que tiene que tener relación con la línea de la pobreza.
Eso quedó atado. Sí, quedó atado al estándar o al límite de la pobreza.
Claro.
que ese conceptualmente es lo que se busca, ¿no es cierto? Que tú al menos tengas garantizado por parte del Estado una pensión que te deje en la, sobre la línea de la pobreza. Porque no puede ser que una persona tenga una jubilación y sea pobre. Porque uno es pobre claro. cuando no recibe jubilación. Pero al recibir jubilación y quedar pobre, queda sin ninguna opción de nada. Te condenan a la pobreza de por vida. Entonces, atarlo más que a un monto, atarlo a un concepto.
A un concepto.
Y el concepto es, si usted va a recibir PGU, primero tiene que ser del 90% más vulnerable y tiene que estar atado justamente al margen que está establecido como línea de la pobreza, o el número, o el algoritmo de línea de la pobreza. Y se puede variar, se puede ir variando. Eso va a tener una complicación política porque una de las promesas con números cerrados del gobierno fue 250 mil pesos PGU y está muy en la mente de las personas, así como el salario mínimo de 500 mil pesos, así como las 40 horas son
números, son metas, son numéricas, números
cerrados. Claro, sí. Ahora, no hay que cargarle la mano al gobierno porque cuando la técnica no da y la técnica dice que no hay que ser porfiado porque peor es el remedio que la enfermedad, bueno, habrá que ser comprensivo de que esa promesa no se va a poder cumplir si es que se hace caso a los técnicos.
Claro. Oye, respecto al
esto tema, para poder hacerlo sustentable.
A todo esto, y lo mismo con la solidaridad intergeneracional que hablábamos recién. Como te decía, hay un acuerdo, pero tiene que ser transitoria. Esa es la recomendación. No per se, porque no dan los números tampoco. Estamos frente, sabemos, a una tasa demográfica que solo cae. Por lo tanto, pretender que los jóvenes financien a los jubilados es muy, muy complicado.
Así como tiene sentido buscar una fórmula para ayudar a los que hoy tienen malas pensiones, no tiene tanto sentido hacerla para siempre con reparto. Porque, es como un poco cruel decirlo, pero no importa, como a todos nos va a llegar a todos por igual. Hoy día, ese 6%... Sí, o sea, lo lógico para que es. Vamos a suponer que el país se inauguró hoy día en la mañana.
Claro.
No hay país, no hay historia, no existimos. Hoy todos ahorramos el 16%. Bueno, las pensiones van a ser muchísimo mejor si parte del problema es que ahorramos hace 30, 40 años el 10%. Ok, vamos a ahorrar el 16%. Nos va a alcanzar. ¿Estamos todos de acuerdo? Más o menos sí, ¿no es cierto? Ya. El problema es que alguien va a decir, disculpen, tengo la sensación de que esto, el ejemplo es irreal y es malo, porque nosotros tenemos una masa enorme de chilenos y chilenas que lleva muchos años cotizando, que ya está jubilado y ya no le alcanza, por las razones que sean, porque la política no se puso de acuerdo, porque los técnicos no se pusieron de acuerdo, porque la AFP no dieron la alerta a tiempo, X, Y, Z razones. Pero el punto es que no podemos dejar votados a esos viejitos que hoy día están con pensiones. Entonces, tiene una lógica, o podría tener una lógica discutible, en que hoy un porcentaje del extra, voy a inventarlo, no es que alguien diga que yo estoy suponiendo que es el 1, el 2 o el 3, voy a suponer, ¿eh?, para el ejemplo, que del 6, 1 vaya a estos viejitos para ayudarlos ahora, porque están muy viejitos y no hay forma de mejorarle las pensiones. ¿Ok? Ok. Pero esos viejitos, y tú y yo también, nos vamos a morir. Entonces, en la medida que el sector pasivo empieza a acumular el 16%, vamos a empezar a acabarnos los más viejitos, yo entre ellos, y ya no va a tener mucho sentido ese préstamo solidario para personas que ya no van a existir.
Claro.
Entonces, es bueno ayudar ahora, quizás, buscar la fórmula, pero en la medida que se vaya liquidando el stock de jubilados existente por las razones obvias, no va a tener sentido, y esa parte hay que volver a reintegrársela al ahorro individual del 16%.
Claro.
Entonces, en régimen, a lo mejor en 20, 25 años más, se va a poder el 100%, y creo que va a ser mucho más indiscutible que ahora, en que vaya el ahorro previsional individual,
claro,
de cada uno de nosotros.
Mucho más sostenible en el tiempo.
Porque no va a ser, menos necesario, claro, y ojalá innecesario ir en ayuda solidaria, porque todos vamos a tener ahorros del 16% en nuestras cuentas individuales. Entonces, el reparto, si hoy día es muy difícil de explicar, el día de mañana va a ser
imposible
sencillamente de explicar.
Imposible.
Hoy día es difícil de explicar, porque la verdad es que la pirámide de la población y cómo se está envejeciendo la población no dan los números sencillamente. Pues.
Oye, el ministro Marcel recibió con bastante conforme el informe, dijo que sabía...
Porque es una reforma mucho más barata.
Claro.
Mucho más barata para FIC.
Eso por un lado, y dos porque...
Por la PGU, partimos por la PGU, ya no es al 100, sino que al 90.
Claro, y porque además... La verdad que a pesar de que en dos temas fundamentales, que es la división de la industria y cómo se reparte nuevamente el 6%, hay bastantes puntos en común y por lo tanto se acota el espacio de discusión a los temas donde no se ha llegado a acuerdo, pero ya con bastante más información, con números, con cuentas sacadas y con proyecciones que hacen mucho más viable avanzar en este sentido. Vamos a ver cómo, porque acá ahora ya también, más allá de los números y de las consideraciones técnicas, comienzan a entrar consideraciones políticas, promesas, ideas, como tú dices tú, está la idea de los 250,000 pesos, la idea de que todos iban a recibir la PGU y una serie de cosas que sí contemplaba el proyecto original y que si se toma en cuenta y se le da el real peso que merece este informe, debieran echarse por tierra.
Lo que pasa es que comentaba el otro día un senador, no recuerdo si fue al aire lo que dijo, y una explicación bien lógica, es que aquí van a quedar muy pueden quedar muy castigados los pensionados, de los ya pensionados de clase media versus los más vulnerables. Porque usted se acordará de esa vieja discusión de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, sí, básicamente es qué porcentaje de lo que ganabas tú cuando trabajabas estás sosteniendo ahora como jubilado. Ganabas 100 pesos, ahora recibes 50, tu tasa de reemplazo es 50%.
Depende de cuándo lo mida, que también fue una discusión,
¿te acuerdas? Sí, pero no echemos más pelo a la sopa. Sí. Esa es la tasa de reemplazo. Aquellas personas más vulnerables o de segmentos más desfavorecidos de la sociedad, con la PGU actual de 214,000 pesos, alguien dirá es un escándalo, pero yo estoy hablando de números, no estoy haciendo juicios. Con esos 214,000 pesos de hoy día, las tasas de reemplazo en los sectores más bajos incluso superan, insisto, no me parece bueno el monto, no es juicio.
Bueno, es lo que es.
Superan nomás la tasa de reemplazo el 100% en algunos casos. Y empieza a caer la tasa de reemplazo, pero quedan en 70, en 80 los sectores más bajos. Claro. Por eso para ellos es la PGU muy importante. Pero si tú no le pones PGU a la clase media, esa clase media se va a quedar sin el adicional de los 215,000 pesos y se quedan solamente con el pilar contributivo, con lo que ellos pusieron, y sabemos que es sumamente ¿cómo se dice? Y no alcanza porque ahorramos solo el 10%.
Eso por un lado. Entonces, uno el 10%.
Las clases medias sin ayuda, las clases más vulnerables con ayuda.
Súmale además, Matías, que y ese es uno de los problemas más profundos también del sistema chileno, que es la informalidad, las lagunas. Hay un montón de otros temas que son, que claro, que no están considerados en esta reforma.
¿Hay
que
seguro,
me imagino?
Hay seguro, si sí, se acuerda, sí, seguro hay, para sí, la laguna.
Hay seguros para la laguna, efectivamente. Pero estamos hablando de una cuestión que es mucho más profunda y que obviamente requiere probablemente reforma a nuestro mercado laboral, a la flexibilidad, a un montón de otros temas que no están abarcados, porque esto es una reforma previsional que está muy ligado a lo otro, pero que son problemas que son inherentes a nuestro sistema y que claro, y que mientras eso no se arregle, de alguna manera es difícil que tengamos unas super pensiones o que por ejemplo los sectores medios, que son finalmente los que quedan más atrapados, puedan ver satisfechas sus necesidades.
Tal cual. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, habría que hacer el último tiempo, y los medios estamos en general bastante monotemáticos con lo del Partido Comunista, porque habría que hacer como una sección del Partido Comunista hoy.
Exactamente.
Están en un nivel de actividad y en un nivel de dinámica, de noticiosa al Partido Comunista, que es bien inusual, es bien llamativa. ¿Qué pasó hoy? Por ejemplo, sabemos que el último estímulo ha sido el allanamiento en Villa Francia, Estación Central y fundamentalmente allí, pero también en otras comunas, que aclararlo, que sea obvio, hay que decir que el arroz con huevo lleva arroz y lleva huevo. Cuando alguien cree que el arroz con huevo es otra cosa, no. hay que hacerlo obvio. El arroz con huevo lleva arroz y huevo. Yeah. El allanamiento lo hicieron las policías por una orden de un tribunal de la República. Sí. Alguien me decir,
por petición de la fiscalía.
Por petición de la fiscalía. Alguien me decir, bueno, pero sí, eso es redundante, eso son así. Es que no todos dicen que es así y no todos creen que sea así. Y muchos se han equivocado, yo voy a suponer que es un error nada más, y han dicho que no participaron los tribunales de justicia en esto. No participó. Entonces, aclarar que hubo un allanamiento pedido por la fiscalía, autorizado por un tribunal, operativamente hecho por la policía, con la organización o con la mirada del Ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad, o sea, todas las
instituciones. Y es querellante además en la causa.
Con todas las instituciones del Estado funcionando, este allanamiento descubrió que había arsenales amplios, peligrosos, de grupos que estaban dispuestos, según dijo la ministra Tobá, aparentemente ese día, que era el día que se cumplían los 3 años de la muerte de la señora Luisa Toledo, sí, de hacer algunas acciones violentas. No sabemos hasta qué punto, pero se descubrieron explosivos para hacer bombas, no molotov, bombas, además molotov.
Bueno, armas de todo tipo. Y armamento en uso, Matías, que se descubrió por pericias de carabinero, de que no eran, no es que no estaban en custodia estas armas. Estas armas ya habían sido usadas en otros actos, incluso algunos no en Santiago, y podría ser incluso en la Araucanía. O sea, no era así como que los tenían en custodia en la radio.
Tal cual. Bueno, ocurrido eso, hay miembros del Partido Comunista de manera ya mucho más oficial y mucho más insistente en que sostienen que hacen falta todavía demasiadas aclaraciones por parte de la autoridad para convencernos y demostrarnos de que este no fue un montaje. Y esa acusación es de suyo grave, gravísima, y además políticamente muy difícil de solucionar por el conflicto que genera, que son 2 facciones, o sea, del gobierno.
La diputada Pizarro hoy en su declaración exigía que se le mostraran videos.
¿Dónde están las cámaras?
Las cámaras, los videos, el tipo de armamento, y porque mientras eso no estuviera claro, todo indicaba que estas personas estaban presas injustamente. Después de que además lo has visto 2 tribunales, porque recordemos que primero, el día que fue la incautación, se llevaron estas 14 personas a los tribunales, 9 de ellas fueron liberadas porque según la jueza consideró que no estaban todos los antecedentes para involucrarlos en el tema. La fiscalía apela y hoy 9 personas quedan detenidas por el mismo caso, por lo tanto ya ha sido revisado en 2 oportunidades el tema en cuestión.
Tal cual. Bueno, esta situación, si se quiere, procesal policial, que lleva a algunos a dudar del procedimiento, de la legalidad del procedimiento y de la idoneidad política, hace que haya una ya no tan aparente, sino bastante evidente división. Algunos de la fisura, algunos que van más allá dirán fractura al interior del Partido Comunista, y eso sí que es novedoso porque sabemos que la característica del Partido Comunista es la disciplina, es la verticalidad.
Monolítico.
Y es exactamente, y lo monolítico de sus decisiones. Y aquí hay un acto de hoy día que es una evidencia pura, donde justamente la diputada Lorena Pizarro en el Congreso, ella diputada de la República, en el Congreso está haciendo todas las declaraciones que tú narrabas.
4 personas.
Acusando de este operativo en Villa Francia y apuntando con el dedo al gobierno.
Claro, diciendo que podían bajar la palabra de montaje, pero que eso no solucionaba el problema de fondo. O sea, que era un montaje, en otras palabras.
Exactamente. Sabemos que hay otras diputadas, como la diputada Carmen Hed, que ofició 2 veces al Ministerio del Interior para tener más detalles del allanamiento que consideró un agravio a la memoria de la madre Coraje, Luis Toledo. Bueno,
yo lo que escucho,
cuando está pasando todo eso, había 4 diputados de la República, 4, entre ellos estaba Lorena Díaz, estaba la diputada, déjame buscar el nombre de la tercera diputada.
Plasencia.
No, es que esos son los últimos 2 que estaba con la diputada, me voy a acordar el apellido, no era Sepúlveda, bueno. Y había 2 diputados más, que era Luis Cuello y la diputada Plasencia, ambos del Partido Comunista, es decir, eran 4 comunistas que estaban haciendo este punto de prensa. Y cuando la diputada Díaz habla sobre el montaje, Pizarro, ¿qué dije?
Sí. ¿Plasencia? Díaz.
Díaz, perdón. Uh-huh. La diputada Pizarro hace la acusación de la supuesto montaje.
Que
dónde están las cámaras, que esto no puede ser aquí. Hubo 2 diputados, también comunistas, Plasencia y Cuello, que silenciosamente dieron un paso al lado y se salieron del punto de prensa, se fueron, abandonaron el punto
pero
de prensa.
Pero ella lo increpó y ahí, dijo, se van compañeros. Sí, bueno, y siguió igual.
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Se van compañeros, están, o sea, está diciéndole, ¿ustedes no están en esta?
Claro.
Y no es primera vez que vemos, ahora no había tanta evidencia
María como... María Candelaria Acevedo. Es la que nos faltaba.
Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro se quedan. Sí. Luis Cuello y Plasencia se retiran. Allí es la primera muestra, la primera evidencia de una división muy profunda que está aquejando un Partido Comunista que está en un año electoral. No me equivoqué, en un año electoral. Desde que murió Guillermo Tellier, hay un proceso largo porque Lautaro Carmona es presidente
interino.
No sé si el nombre que usan es interino, pero por mientras se hace todo este proceso muy largo
de los comités centrales.
Y todos los procesos electorales del Partido Comunista. Y ahí sabemos que está Carmona por un lado y está el ex ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, por el otro lado. Todo esto es muy soterrado.
Los jóvenes contra los viejos le llaman, es una guerra generacional incluso.
Pero está siendo cada vez menos soterrado y se ha podido ver, por ejemplo, cuando algunos fueron afuera del tribunal a defender a Daniel Jadue, no fueron todos. Cuando firmaron en la Cámara de Diputados de apoyo a Daniel Jadue, no firmaron todos. Cuando acusan al gobierno de montaje por el caso del arsenal de Villa Francia, no están todos de acuerdo con la acusación. Cuando la ministra Vallejo dice, los que acusan de montaje no conocen cómo actúa nuestro gobierno, la ministra Vallejo comunista no dice cómo opera nuestro partido, dice nuestro gobierno. Es decir, ya hay demasiadas evidencias. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo vas? ¿O qué esperan? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que ocurrirá mañana y pasado con esto? Algunos dirán que el partido quiere forzar irse, que el partido siente que no quiere ser, el Partido Comunista no quiere ser parte de un legado que entiende que no cumplió con las promesas que había propuesto al principio. Vaya uno a saber, es parte del juicio histórico y de lo que está por verse seguramente.
Exactamente, bueno.
Son las 7 de la tarde, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está nuestro invitado todavía? Pero oye, hay una colita muy, muy breve que se me queda del tema anterior. Lo que todavía no me queda claro si hay unanimidad en los militantes del Partido Comunista, unanimidad en eso al menos, de que tener arsenales en democracia no es permitido. Tener arsenales ilegales, puede haber arsenales en el ejército, carabineros, arsenales, que ciudadanos tengan arsenales, donde sea, una radio, un colegio, una casa o en una bodega, no está permitido tener arsenales, tener explosivos, tener armas cortas, tener escopetas recortadas, más allá de que no sepamos quién las va a usar, cuándo las van a usar, que no tengamos evidencia para qué van a ser usadas. Nos gustaría saber efectivamente si es que eso les parece condenable.
No solo eso, Matías, a mí me llama mucho la atención las declaraciones, por ejemplo, la diputada Hertz y de otras personas cuando tratan de decir que hay una utilización y que cómo se hace este allanamiento a día justamente del aniversario de muerte de Luisa Toledo. La pregunta es al revés. ¿Qué les parece a ellos que se utilice la figura de Luisa Toledo para esconder armas? Para utilizar esa fecha, para, si es que es así, según lo que la información que manejaba la Fiscalía, para sacar esas armas a la calle. Yo creo que la vinculación, la utilización de figuras para actos violentos debiera ser justamente un motivo de rechazo del Partido Comunista, porque se está utilizando a los suyos o a sus cercanos para justificar actos violentos que en democracia creo que debieran ser totalmente denunciables, al revés.
Condenables, claro, porque en algunas redes sociales de algunas personas que no se identifican sostienen que la violencia no solo está justificada, sino que es necesaria.
Necesaria, okay.
Son grupos de personas que no logramos identificar.
Sí, pero uno lo entiende en los anarquistas, pero no en un partido.
Nos interesa saber si el Partido Comunista adhiere a eso, claro, a que la violencia hoy es necesaria como acción política. Sería súper necesario establecerlo. Así es que es parte de lo que está. Y viene la otra discusión del monopolio de los derechos humanos.
Claro.
Porque aquí la discusión no es entre alguien de derecha o de izquierda. Aquí no es alguien que sufrió o no sufrió. Aquí vemos que la ministra Toá, víctima de la violación de los derechos humanos, que le asesinaron al padre, al padre, y al padre o al marido o al padre, me parece que el padre de la diputada Pizarro, de Lorena Pizarro también, sí, el padre, el es que me parece que es padre y un tío, porque era más de un familiar, uh-huh. Lorena Pizarro es víctima de, más de una vez, por así decirlo, pero ambas son víctimas. Entonces, cuando Carolina Tohá dice que no le parece utilizar los derechos humanos en casos como este, genera mucha molestia, pero no la pueden acusar ni de negacionista, ni la pueden acusar de no ser sensible a las violaciones, porque ambas son víctimas. 7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste hoy día? Bueno, lo venimos comentando hace ya unos días la postura que ha tomado el New York Times respecto a la candidatura de Joe Biden. Se manifestaron a través de una editorial después del debate, pero hoy va un paso más allá y todo el comité editorial firma una carta o una declaración llamando al Partido Demócrata y a los dirigentes del Partido Demócrata a hacer un quiebre y llamar explícitamente a Joe Biden a que se retire, que hagan explícito su posición, porque a juicio del New York Times esta idea de que hacerlo por privado, decirle para callado a Joe Biden que debe retirarse no va a funcionar. Y que es importante por el bien del país hacer claro esta situación, porque Joe Biden no puede gobernar, no está en condiciones de gobernar un país, porque no está en condiciones de llevar a cabo dos de las tareas y profesiones más difíciles. Una, ser presidente, y otra, estar en una campaña para transformarse en presidente.
Da la impresión que si uno apostara por la tendencia, como se van acumulando, no ya no una idea, sino que acciones, y ya no solo acciones de personas comunes y corrientes, sino que gente con responsabilidades políticas, y ya no solo gente con responsabilidades políticas, sino gente influyente y de peso, e instituciones que, como dices tú, New York Times, que tradicionalmente han apoyado al Partido Demócrata. O sea, la sensación desde lejos es que se va
achicando también el margen de Biden para seguir en carrera.
Y además la presión, la velocidad de la presión es tal que detrás de ella hay una sensación de que hay que hacerlo ahora. Es decir, no es un saludo a la bandera, sino que hacerlo aquí y ahora es porque tenemos que hacerlo, porque es obligatorio hacerlo, porque explícita, porque esto no puede esperarse un mes, dos meses, tres meses. La elección es en noviembre. Los roadshow, no se llaman roadshow en política, pero las formas de
los meetings
para recolectar dinero, están funcionando ahora. Entonces necesitan tomar una decisión.
Y le están cortando ahora todo, varios fondos. Hay muchos donantes históricos del Partido Demócrata que cerraron la billetera.
Claro, y todas las ideas se tienden a que es Kamala Harris la persona indicada por dos razones, porque es la vicepresidenta, y hay otra razón que es bien práctica, que entiendo que, por lo que leí, alguien que es más experto y a lo mejor con la ley en la mano me desmiente, y sería bueno hacerlo si es que fuera ese el caso. Si es que la plata que se ha recolectado para si Joe Biden decide declinar su candidatura, las platas recolectadas no son para el Partido Demócrata, sino para la candidatura de Biden, y tendrían que devolverse. Y tendrían que partir un nuevo proceso de recaudación de dinero. En cambio, si es Kamala Harris, se podría entender que se puede usar lo mismo fórmula, porque es para la fórmula. Y en la fórmula estaba contenida Kamala Harris. Por lo tanto, quien donó ya a Kamala Harris de alguna manera.
Claro, porque además sí, obviamente en el entendido que si le pasara algo a Joe Biden, ella asumiría de todos modos igual.
Exactamente, entonces Kamala Harris está, y de hecho hay un artículo día que habla de Kamala Harris, cómo prepararse sin prepararse. Está en esta duplicidad de mantener lealtad absoluta a Joe Biden, en que debe ser el candidato, pero por otra parte, con un sentido práctico absoluto, prepararse para enfrentar una campaña ella como primera figura, no como vicepresidenta.
Claro, sí.
Así que bueno, a ver, una noticia de último momento de New York Times dice: después de reunirse en privado, los principales demócratas indicaron que no estaban dispuestos a realizar un esfuerzo para dejar de lado al presidente Biden. Una actualización muy reciente de este momento de New York Times.
O sea, se cae la solicitud.
Están pasando las cosas en este momento, de la impresión de la sensación de premura que hay de que esta es una decisión que no puede perderse tiempo. Son las 7 de la tarde y 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, un segundito entera corto, porque tenemos un invitado a la vuelta. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania, que son esas guerras que empiezan a caer en el lento olvido. Y ayer en la mañana, ayer se cumplieron creo que 868. Ahora el 24 de febrero fueron los 2 años, estamos en 2 años y medio aproximadamente. Y ayer ha habido momentos y momentos de en que Rusia entró muy fuerte, momentos de contraataque muy eficientes de Ucrania. A Ucrania ha ido ha vuelto a perder más fuerza y posibilidades de defender su territorio. Tiene, por ejemplo, ayer se demostró que tiene escasas posibilidades de enfrentar los ataques aéreos de los misiles rusos. Ayer Rusia atacó con 40 misiles de todo tipo y el escudo antiaéreo ucraniano en Kiev, que es la capital, no dio abasto. Y que no dé abasto es que tú, de los 40 que te llegan, de los 40 tiros que te llegan, logras atrapar o atajar 35, 38, esos 2 o 3 son mortales. Y uno de ellos cayó en un hospital pediátrico en Kiev, uno de los hospitales pediátricos más importantes, más grandes de Europa. Cayó y hubo 36 personas muertas. Para muchos esto se trata de un crimen de guerra, un crimen de guerra, porque la guerra también tiene reglas. Pues. Y en un hospital con niños que leí ahí que había niños que en ese momento estaban siendo operados a corazón abierto y ese hospital recibió un misil que destruye el hospital, qué decir, niños que estaban en tratamiento de cáncer, recuperaciones, etcétera. La verdad es que súmale a eso que ayer Putin, que parece desbocado en estas acciones delirantes de atacar un país porque no está defendiendo, está atacando
entonces fue el país. Una invasión.
Se metió a la casa del lado, digamos. Ayer recibió la visita de Modi, que es el nuevo presidente reelecto de India. La semana pasada Kim Jong-un. China mantiene una posición bastante poco clara y bastante no es neutral, pero al menos poco clara de si está o no está con estas cosas, no se manifiesta. Entonces le cuesta, y hoy en Washington se cumplieron los 75 años de la declaración de OTAN y se reunieron.
¿Están todos reunidos?
No solo para, pero fundamentalmente para apoyar a Ucrania, país al cual no van a invitar todavía, pero sí cuando se solucione y se supere la guerra, porque traer a Ucrania a la OTAN hoy día, como se pretendía hacer antes, probablemente haría escalar la guerra a lugares donde no nos imaginamos.
Echarle benzina al fuego.
Exactamente. Ahora sí, 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a una pausa, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores.
La versión 2024 del ranking internacional de Nature Index posicionó nuevamente a Universidad Andrés Bello dentro del top 4 a nivel nacional y 14 a nivel sudamericano por su liderazgo en investigación científica.
No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes, FONASA y SAPRE. Conoce más en uccristus.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Reacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Reacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
El secreto del ingenio es llevar el espíritu de la infancia a las edades mayores, lo que significa que nunca pierdas tu entusiasmo.
En Duna, el escritor inglés Aldous Huxley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
El prestigioso ranking internacional Nature Index, que reconoce liderazgo en investigación científica de 500 universidades alrededor del mundo, posicionó a Universidad Andrés Bello dentro del top 4 a nivel nacional y 14 a nivel sudamericano. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer contribuye día a día a dar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Que lo cumpla feliz! ¡Que hable! Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años. Gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
7:45 p.m. 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Uno de los temas que últimamente ha acaparado la atención o el análisis tiene que ver con, algunos le llamarán el caso WhatsApp, no le dice mucho, bueno, tiene que ver con WhatsApp de supuestos gestores judiciales que ayudan a personas a tener mejor llegada para ser nombrado en determinados cargos, puestos, y no hablamos de jueces de menor cuantía, hablamos de jueces incluso que llegan a la Corte Suprema. Esto me recuerda a mí como esos futbolistas que requieren agentes para poder llegar a los equipos grandes. Y de lo contrario, si no tienes un buen agente puede ser muy bueno, pero nunca llegas.
Ay, quédate.
Pero claro, uno entiende que eso no es lo que espera para la judicatura de un país democrático y serio como el nuestro.
Claro.
Pero la propia Corte Suprema, haciéndose cargo del problema, elabora un informe proponiendo también ideas para cómo debe hacerse, esto no es propio de Chile, esto en general ocurre, y no es nuevo tampoco, cómo deben nombrarse los jueces en las distintas categorías y a lo largo de la carrera. Para eso tomamos contacto con el exministro de Justicia, Hernán Larraín, quien nos ayuda, dada su experiencia, a mirar y observar cómo avanzan estos casos y si ya hay visos de claridad o de solución. Hernán, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Hernán, ¿qué tal?
Hola Josefina, ¿cómo estás Matías? Muy buenas tardes, feliz de conversar con ustedes de este tema.
Sí, pues tema que es como eterno, sí. Pero tiene vías de solución. Voy a empezar la pregunta bien obvia. ¿Estamos mejor que hace 4 años, que hace 8 años? ¿Hay más vías de solución aquí o está más o menos todo igual?
A ver, yo creo que lo que ha avanzado en este tiempo es un diagnóstico bastante compartido de que el sistema de nombramiento no resiste un día más y que no obstante hay incendios de tiempo en tiempo y que por lo tanto ya deberíamos haber tomado alguna decisión. Hay, creo yo, acuerdos bastante razonables que se están produciendo lentamente, pero se están produciendo. Ya tuvimos la experiencia en el último proceso constitucional, a pesar de que ese también fracasó porque fue rechazado el texto que propuso por la ciudadanía en el plebiscito. En ese texto constitucional, en la comisión experta de la que fui parte, discutimos y propusimos fórmulas no solo de anulamiento de la justicia, sino que en general de una modernización del Poder Judicial. Y hubo un acuerdo transversal bastante grande. Y por lo tanto yo creo que se han ido decantando los temas, porque el problema es que no resiste análisis. Claro. Esto que ustedes comentaban recién, los anulamientos judiciales, uno dice, bueno, uno quiere un juez que sea bueno, serio, imparcial, independiente, en fin. La pregunta es, ¿quién nombra a ese juez imparcial?
Hernán,
el sistema que hay hoy día en Chile tiene demasiados flancos y discrecionalidades y oscuridades que permiten influencias espurias que alteran ese sentido natural de tener un juez independiente e imparcial.
Hernán, el diagnóstico está más o menos claro, hay bastante concordancia y bastante acuerdo respecto al problema. Tú mismo lo decías, hubo un acuerdo bastante amplio en la comisión de expertos. Sin embargo, algo sucede que no avanza. Hay una claridad, hay más o menos, están todos de acuerdo que no es el sistema, que debiese haber quizás una comisión independiente, pero llegado el momento, se detiene la máquina. ¿Dónde crees tú que están los principales nudos y por qué finalmente este tema sigue sin avanzar y sigue en un letargo que finalmente va multiplicando el problema? Porque se siguen nombrando jueces de la manera antigua y sigue causando suspicacia y todo lo que estamos viendo en este momento.
Así es. Tienes razón. Nosotros que advertimos este problema cuando estábamos en el gobierno, en el último gobierno del presidente Piñera, del cual, como recordaba Matías, yo fui ministro de Justicia, presentamos un proyecto de nombramiento que creaba una fórmula distinta que de alguna manera inspiró lo que hizo la Comisión de Expertos. Pero han pasado 3 años y ese proyecto no se volvió a discutir nunca más. Ahora, ¿qué está pasando? Que han habido no solamente una situación, se recordaba el caso Audio, sino que también otras que han ocurrido con posterioridad a propósito de el caso Topógrafo y otros que han puesto y vuelto a poner el tema en la palestra. Y la Corte Suprema, creo que en esto ha sido importante, ha dado señales muy concretas de urgir por un cambio y ha hecho una nueva proposición que es distinta de la que tenía con anterioridad. Había hecho una por allá por el año 2014 que planteaba una alternativa que se ha seguido en América Latina e incluso en Europa, de crear consejos de la justicia. En vez de que lo nombre, como es en Chile, una terna que proponen los tribunales y un nombramiento de esa terna que hace el presidente de la República, que es lo que abre los espacios de discrecionalidad tanto para armar las ternas en los tribunales como para la decisión del presidente, excepto a los ministros de la Corte, pero que son los menos, esos son 21 de 1.600 jueces que hay en Chile. Los otros se nombran de esta forma. Y ese mecanismo direccional ha sido cambiado en muchos países por consejos de la justicia, que no funcionaron en la mayoría de los casos porque se politizaron, por distintas razones. Pero se ha abierto un espacio que fue el que nosotros hemos estado instalando, que es que hayan comisiones autónomas, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, aunque tengan mayoría de integrantes del Poder Judicial, que tengan como tarea única y exclusiva dedicarse a nombrar jueces. Y en eso, la Corte Suprema acaba de hacer un planteamiento hace una semana atrás, en que dice, bueno, nos abrimos a esta fórmula de tener una comisión autónoma que se dedique a los nombramientos. No hay especificaciones de mucho detalle, pero por lo menos eso, que es parte de lo que se planteó en la comisión experta, abre la posibilidad de que este largo debate pueda llegar a su fin. Yo estoy viendo también, así como ustedes han estado interesados, yo he recibido, precisamente por estar vinculado a este tema, mucha invitación de prensa, mucho interés. Hoy día me acaban de invitar a un seminario que va a haber el 9 de agosto sobre este mismo tema, organizado por Icare Legal. Es decir, se está creando un ambiente muy grande y en lo personal yo formo parte del programa de reformas a la justicia de la Universidad Católica, donde estamos trabajando una propuesta que la tenemos prácticamente lista y que la vamos a dar a conocer, espero yo, en una semana más o dos, en fin, no me atrevo a dar una fecha precisa, pero hay como un clima que yo creo ahora va a ser inexcusable que no se presente un proyecto. Va a ser muy difícil para el gobierno o presentar una iniciativa o reflotar la que nosotros planteamos el año,
además,
hace 3 años, en 2021, para con indicación sustitutiva, modificándolo, para volver a resolver ese tema, porque no se resiste ya más.
En el Reina, además, que son tantos los casos, están bullados de conocimiento público, que probablemente es una demanda ciudadana bien sentida y puede ser una tremenda oportunidad de legado para un gobierno hacer la gran reforma de los nombramientos de los jueces con acuerdo de todas las partes. Es una tremenda oportunidad.
Sin duda, porque hay un tema incluso más de fondo todavía, porque lo que empieza a ocurrir, sobre todo en un país con los problemas que tenemos de seguridad ciudadana, de incremento del crimen organizado, de las redes de narcotráfico y en consecuencia de la corrupción, la última garantía que tiene un Estado de Derecho democrático son los tribunales de justicia y las policías, incluyendo el Ministerio Público, los fiscales. Cuando eso falla, entonces el sistema se desmorona. Y hoy día el sistema de justicia se ve debilitado por la falta de confianza ciudadana. Lo dicen las encuestas, la encuesta bicentenario del UCE habla de que la gente tiene un 6% de confianza en los tribunales de justicia. Eso no es sano. Eso realmente distorsiona. Y por lo tanto, yo creo que para que la democracia y el Estado de Derecho funcionen, los tribunales tienen que dar prenda de garantía de que funcionan en forma independiente, que actúan con criterio imparcial, que no se dejan sobornar, ni influir, ni presionar por nadie, y que sus fallos se hacen conforme a derecho y se cumplen. Esa garantía es la que nosotros tenemos que asegurar ahora.
Pero ahí tenemos surgen dos problemas. Uno, si hasta hoy los jueces han sido elegidos de la forma en que se eligen, ¿está nuestro sistema judicial preso de injusticia o de arbitrariedades? Eso por un lado. Y dos, ¿cómo garantizamos que un organismo, por muy autónomo que sea, no se politice y también caiga en este tipo de prácticas? Porque bien tú decías al principio que este tipo de órganos se han implementado en otros países y no siempre han funcionado.
A ver, yo creo que nuestro sistema se ha ido debilitando, ¿no? Yo no creo que tengamos una justicia corrompida, ni mucho menos. Pero si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo a veces influyen algunas personas en los nombramientos o pretenden influir, en fin, cuando se ha prestado esto en tantos sentidos espurios, bueno, cuando uno ve lo que se demoran los juicios, cuando ve la dificultad a veces para que se ejecute la sentencia, eso genera en la ciudadanía desazón. Desacredita la acción de los tribunales y genera desconfianza. Ahora, es cierto, no creo que haya un sistema perfecto, y porque no somos capaces de hacer forma perfecta, y como dice el viejo abajo, echa la ley, echa la trampa. Pero igual, yo creo que hemos aprendido bastante. Y un organismo que sea autónomo, que tenga una duración limitada, quienes lo integran, que actúe en forma transparente, pública, con decisiones fundadas, con sanciones duras para cualquiera que quiera intervenir en estos nombramientos, o para quien se deje influir por opiniones externas. Ese conjunto de cosas se puede garantizar. Lo que nosotros estamos proponiendo, lo que se propuso en la comisión experta ya, y lo que estamos nosotros insinuando en nuestra propuesta, es un sistema que sea bastante blindado y de personas que se dedican exclusivamente a esto durante un periodo limitado de tiempo, 4 años, y después nunca más, de manera que tengamos cada tanto tiempo personas con buen criterio elegidas por distintas formas, para que nadie se tome esto, ni el gobierno, ni el Congreso, ni los jueces, aunque haya mayoría judicial en quienes lo integran, porque así lo dice el sentido común y la experiencia internacional, para asegurar buenos jueces que funcionen debidamente. Yo creo que podemos avanzar y darle más garantía de confianza a otros. Yo estaba estudiando lo que ocurre en otros países y han habido algunas reformas. Por último, por ejemplo, la de Irlanda del Norte, que es de reciente data, que ha tenido éxito y que veía yo resultados de encuestas, más del 90% hoy día tiene confianza en los tribunales. Y se puede hacer algo.
Hernán Larraín, ex ministro de Justicia, nos pide el tiempo, quedan otros temas, pero volveremos a hablar porque de notarios se ha hablado también mucho. Usted, recuerdo que le puso mucho cacao a eso y no sé cuánto se ha avanzado, pero nos pilló el tiempo, lo dejamos comprometido pronto a hablar porque parece ser un tema que cuesta superar también los atavismos.
Sí, y esa es una deuda, porque no podemos seguir con un sistema como el que tenemos, la gente lo sabe bien. Así lo que encantado muy bien.
También
para cuando sea el momento. Gracias.
Hernán Larraín, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, gracias. Hola.
Son las 7:58 ya y nos vamos. Le recordamos que quedó la noticia del principio, sí. El que me pregunta no lo comentaron, sí, justamente cuando entrábamos, el Senado rechazó el informe de la comisión mixta que estaba viendo todo el contexto, ¿no es cierto?, de la votación en 2 días, con las multas, con los financiamientos por los votos, en fin. Se rechazó el informe, uno de los informes, con lo cual quedamos con la rareza de una votación de 2 días, que era hecha para una votación obligatoria porque iba a ir mucha gente. Obvio. Quedamos con 2 días, pero quedamos con una votación semi voluntaria, porque
pseudo voluntaria.
Claro, porque es obligatoria en el papel, pero sin multa. Por lo tanto, pasa a ser de inmediato casi voluntaria. 2 días para voluntaria, así que usted va a tener mucho tiempo para ir a votar y los que están obligados, sí, pues, los que están obligados, sí, por ley, que son los vocales de mesa,
muy bien, Richie.
Van a tener que llevar un buen libro porque van a tener un flujo de votación más lento del que esperaban.
Ojo que todavía puede cambiar esto, sí, si es que el gobierno acude al veto y le va bien con su veto. Estaremos atentos.
Que tengan un buen resto de día. Hasta mañana. Gracias. Chao.